parte de la dispersión de recursos vía los programas sociales, pero también de la honestidad, del combate a la corrupción, de los proyectos de infraestructura que están ahí también listados como los proyectos estratégicos y de desarrollo regional. Además de los incrementos al salario mínimo y de los nuevos derechos laborales, entre ellos, por ejemplo, la reforma a la, bueno, la llamada subcontratación, que también ha redituado en mejores condiciones para los trabajadores. A partir de la cuarta transformación, los derechos, los programas sociales se volvieron universales, directos y derechos constitucionales. Esto es importantísimo porque quiere decir que no solamente están blindados contra su uso electoral o su uso clientelar, sino que además están blindados contra la estigmatización. Porque recuerden que en la ideología de las derechas, las sociedades están divididas entre quienes sí merecen privilegios y quienes no merecen y reciben, así lo dicen ellos, reciben dádivas por no hacer nada. En cuanto los derechos, en tanto los programas sociales se vuelven derechos constitucionales, se erradica esta forma de pensar y esa división social y todos tenemos acceso a estos programas. En la siguiente lámina lo que vemos es los efectos cuantitativos de esta política social que ha redituado una disminución de la pobreza, como pueden ver ahí, en el que pasó, de, estas son las gráficas que van del 2018 al 2022, todavía en 2018 41.9% de la población vivía en pobreza, y ahora es el 36.3, 5.1 millones de personas, como dijimos hace ratito, salieron de la pobreza, que es más o menos el equivalente de la población total del estado de Chiapas, para que se den una idea de cuánta gente pudo por fin vivir con, dignamente. Se redujo también la desigualdad, para esto en la siguiente lámina se puede ver cómo la desigualdad ha ido consistentemente a la baja durante la cuarta transformación. Este coeficiente de Gini, bueno, de Gini, tiene, es un coeficiente que va del 0 al 1. Entonces, digamos, en una sociedad altamente desigual, donde una persona concentrara todos los recursos, esa sociedad tendría el número 1. Y la sociedad en la que todo está repartido equitativamente y a todos nos toca igual, sería el 0. Entonces, mientras más nos acercamos a 0, más nos acercamos a ese ideal de sociedad más igualitaria. Nosotros hemos pasado de 2018 a 2022 de 0.46 a 0.43. Y tomando en cuenta que es una escala de 0 a 1, pues esa disminución es bastante significativa. Y nos pone en el promedio nacional en el promedio internacional y cercano a al coeficiente que tienen países como Uruguay o Chile. Ahora bien, los programas de bienestar en la cuarta transformación, como dijimos, son derechos. Por lo general pensamos en los programas de transferencias, pero hay que recordar que se trata de un ecosistema mucho más grande que abarca por lo menos 30 programas sociales, entre ellos muchos programas de infraestructura, por ejemplo, para las escuelas, mejoramiento urbano, etcétera. Pero por lo general hablamos de los más famosos, que son los que consisten en transferencias monetarias directas a los derechohabientes, y esta palabra es importante porque ahora los que reciben programas sociales se llaman derechohabientes y no simplemente beneficiarios. Esos son los 7 programas que consisten en transferencia directa de recursos, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que ahora se entrega a partir de los 65 años, la del bienestar para las personas con discapacidad, las becas para el bienestar Benito Juárez, para los estudiantes de todos los niveles educativos, el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, que también puede ser para padres, más bien para hijos de madres ausentes de manera permanente, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar. Es importante que pensando en estos programas, que casi 8 de cada 10 hogares en México reciben al menos uno de estos programas sociales y se han invertido 2.7 billones de pesos. Ahora bien, esto es el panorama hasta ahora, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el panorama a partir de ahora, el segundo piso del bienestar? En el segundo piso del bienestar se van a implementar nuevos programas, como ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum en su apertura de campaña en el Zócalo Capitalino. Este nuevo programa es una pensión para mujeres de 60 a 64 años que recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de 65 y más, y se trata de llegar en 2025 a al menos 1 millón de mujeres e incrementarlo paulatinamente hasta hacerlo universal. El siguiente programa también prioritario va a ser esta beca para el bienestar en educación básica. Esta beca tiene su origen en un programa que implementó la doctora Sheinbaum, muy exitoso en la Ciudad de México, que se llama Mi Beca para Empezar, que sustituyó a otro programa en el que solo se les daba beca a los niños llamados talento, que eran los que tenían mejores calificaciones. Entonces, ese era un programa meritocrático que la doctora Sheinbaum sustituyó por este programa universal para todos los niños de escuelas públicas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Se va a implementar a nivel federal para alcanzar a más de 24 millones de niñas y niños, que son los que actualmente estudian en estos niveles. El tercer programa nuevo, digamos, también, bueno, que se va a reforzar, va a ser este programa para el bienestar de hijos e hijas de madres trabajadoras, que hay que recordar que busca apoyar a los hijos de madres que son las jefas de su hogar y que no tienen otro apoyo o otro ingreso, y también apoya a los hijos de madres que fallecieron hasta los 23 años. Entonces, este programa tiene dos modalidades y se va también a aumentar tanto el número de beneficiarios como su monto paulatinamente. El cuarto programa está destinado a los jornaleros y jornaleras en agricultura y pesca, uno de los grupos más vulnerables y que viven en las condiciones más precarias, a pesar de que son unos de los trabajadores estratégicos más importantes de nuestro país. Se necesita para ellos que se les garantice seguridad social, acceso a la salud, acceso a la educación pública. Acuérdense que son también comunidades muy móviles, ¿no? Entonces, hay que coordinar a varias instituciones para garantizarles su derecho a la salud, a la educación. El quinto programa es este Sistema Nacional de Cuidados. Todas las personas necesitamos cuidados y todas las personas cuidamos a alguien, pero casi siempre ese trabajo recae en las mujeres y es un trabajo no remunerado. Entonces, aquí de lo que se trata es de, bueno, primero crear centros públicos de cuidados y de educación inicial, porque es muy importante que el cuidado esté vinculado a la educación desde los más pequeños, a todo el sistema educativo. Y, por supuesto, se le va a dar prioridad a las trabajadoras jornaleras agrícolas y a las mujeres trabajadoras de la maquila. También, paulatinamente, se implementarán licencias de maternidad y paternidad, porque pues también los padres tienen derecho a cuidar, no solamente obligación. Y pues también se va a tratar de convertir gradualmente las escuelas con horario extendido en las zonas que tienen mayores carencias. Ok, bueno, para la siguiente lámina vemos que los programas, el resto de los programas de los que no hablé, que mencioné primero, se van a mantener, todos se van a mantener y se van a garantizar los aumentos anuales superiores a la inflación para que no pierdan su poder adquisitivo. Estos son los programas que ya conocemos: la pensión para el bienestar de adultos mayores, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad se va a universalizar. Recordemos que esta pensión no es universal en todos los estados, solo los estados que gobierna Morena accedieron a hacer este convenio para universalizarlo. Las becas para el bienestar Benito Juárez, el apoyo para los niños y niñas hijos de madres trabajadoras, los programas para los trabajadores del campo como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, etcétera, y Jóvenes Construyendo el Futuro, todos se van a mantener. Ahora, respecto a la política laboral, se van a mantener los incrementos anuales al salario mínimo, esto pues obviamente con consensos generados entre trabajadores y empresarios. Recuerden que el salario mínimo antes alcanzaba para 0.8 canastas básicas, antes de la cuarta transformación. Esto quiere decir que veíamos como normal que una persona, con todo lo que ganaba en un jornal de 8 horas, no podía comprar lo básico. Ahora el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas y la meta es incrementarlo hasta alcanzar 2.5. Es decir, que en una familia donde dos personas ganen el salario mínimo puedan satisfacer sus necesidades y las de dos dependientes, además de que les alcance para vivienda, porque ese también es otro derecho que vamos a garantizar. Otro punto importante en la política laboral es que se van a implementar salarios justos para profesiones estratégicas, como todas las del sector educativo, de seguridad y de salud, porque muchas de estas personas, que son fundamentales para que funcione nuestra sociedad, perciben salarios que son inferiores al promedio del IMSS. Entonces, se va a garantizar que ganen por lo menos el salario promedio registrado, que es de 16.152 pesos a la fecha. La siguiente propuesta de la doctora Sheinbaum es que los trabajadores de las plataformas, los repartidores, los conductores que trabajan por medio de estas llamadas apps, ¿no?, que las llamamos plataformas para ponerlo en español, son más de 500,000 de personas y tampoco tienen seguridad social. Entonces, para ellos también habrá un programa para garantizarles derechos laborales plenos. En la siguiente lámina resumimos lo que significa acceder a derechos sociales y por qué. Bueno, esto digo que lo resumimos porque estos planes, digamos, ya se han presentado en otras ocasiones. El incremento de la cobertura, ya sabemos, con los sistemas de universidades, como el sistema de la Universidad de Rosario Castellanos que implementó la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México, pero a nivel federal, mantener e incrementar las becas en todos los niveles educativos, consolidar el IMSS-Bienestar para dar cobertura universal a las personas no derechohabientes y también fortalecer el IMSS para los derechohabientes. Y lo mismo en la vivienda, se van a ejecutar más de 1,000,000 de acciones de vivienda para personas tanto derechohabientes como no derechohabientes, y esto va a beneficiar a por lo menos 4.4 millones de personas y generar 2.8 millones de empleos directos e indirectos. Okay, ahora ya para ir cerrando, esta es una parte muy importante. La pobreza extrema no podemos seguirla manteniendo, o sea, hay que hacer algo para acabar con la pobreza extrema. Hay en México actualmente, la pobreza extrema se pudo reducir entre 2020 y 2022 de 10.8 millones de personas a 9.1 millones. Recuerden que aquí hubo una pandemia también y hubo una crisis económica para muchísima gente. Lo que se propone, si vemos la siguiente lámina, es que haya una coordinación de mecanismos entre autoridades y distintos niveles de gobierno y se dé un seguimiento a la población específica que está en pobreza extrema, además con una mesa de seguimiento de datos, de manera que el efecto combinado de estos programas, la pensión de adultos mayores, la expansión del alcance del IMSS-Bienestar para dar servicios de salud a no derechohabientes, el incremento del salario mínimo a 2.5 canastas básicas, la beca para el bienestar en educación básica que mencionamos ahorita y una perspectiva de crecimiento anual del PIB que es más o menos, al menos 3% anual, y el nuevo programa de apoyos a las mujeres de 60 a 64 años, todas estas estrategias juntas, combinadas, podrían reducir la pobreza, según los cálculos que han hecho tanto Gerardo Esquivel como mi compañero Pepe Merino, podrían disminuir el número de personas en pobreza extrema en 7.5 millones. Entonces, la meta al 2030 sería que la pobreza extrema multidimensional quede por debajo del 2%. Estos son los principales puntos de este eje. Les agradezco mucho la atención y, bueno, le agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum la confianza de presentar sus propuestas ante ustedes. Muchas gracias.
Gracias a la doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado, coordinadora del Eje Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad. Es momento de escuchar el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata única a la presidencia de la República.
Muchas gracias, bienvenidos todos y todas. Hemos incorporado a expertos, académicos, ciudadanos, ciudadanas, trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, todos los sectores a este proyecto de nación que representa el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y entre el privilegio de tener a varias personalidades, pues tenemos el privilegio de trabajar con Violeta Vázquez Rojas. Ella es una reconocida académica del Colegio de México, ¿cierto? Y ha trabajado desde hace muchos años diversos temas sociales, entre otros el tema de los grandes derechos sociales y el estado de bienestar. Y estas propuestas que presentamos el día de hoy conjuntan diversas propuestas que presentamos el primero de marzo cuando inició la campaña y que es pertinente presentarlas ahora porque en el debate del domingo uno de los grandes temas es reducción de la pobreza y la desigualdad, crecimiento económico, desarrollo económico. Y como bien explicó Violeta, nuestra perspectiva es completamente distinta al modelo neoliberal. Nuestro objetivo es seguir construyendo derechos sociales y la protección de los derechos humanos, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los adultos mayores. Vamos a mantener para ello todos los derechos sociales incorporados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y además vamos al segundo piso de la Cuarta Transformación, que lo resume Violeta y lo explica con toda certeza los programas, en qué marco los estamos planteando. Es la disminución de la pobreza, la disminución de las desigualdades, el que no haya pobres extremos, hombres y mujeres, niños, niñas en nuestro país, ¿a través de qué? De seguir ampliando los derechos sociales en esta construcción del estado de bienestar en nuestro país. Y eso significa o se traduce en las distintas propuestas que hemos desarrollado. Seguir avanzando en los derechos de las mujeres con la pensión o el apoyo universal a mujeres de 60, 64 años en un reconocimiento de las mujeres y los cuidados que hemos desarrollado las mujeres desde hace muchos años y por ello es a las mujeres. Es decir, las mujeres nos hemos dedicado, aunque no debería ser así, al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, al cuidado de los nietos, al cuidado de las familias. Y por ello es un reconocimiento ese trabajo a las mujeres que llegan a la adultez mayor o a ser personas mayores a los 60 años y entonces este apoyo mensual. El apoyo a los niños y a las niñas que van a escuelas públicas, que no solamente significa fortalecer la educación pública, sino atender la pobreza de niños y niñas. En la Ciudad de México, de un análisis que hizo Evalúa Ciudad de México con el Colegio de México justamente, se demuestra que la beca universal a niños y niñas de preescolar a secundaria disminuyó la pobreza infantil. Y ese es el objetivo al llevarlo a nivel nacional, fortalecer la educación pública y además atender a los niños y a las niñas y por supuesto a las familias que tienen niños y niñas en edad de preescolar hasta secundaria. Dar mayores derechos sociales a sectores que no los han tenido, como los jornaleros agrícolas, las jornaleras agrícolas que deben tener acceso a la seguridad social y también de la pesca. Hay un sector muy importante, principalmente de mujeres, en Tamaulipas le llaman las despicadoras, por ejemplo, del camarón, que se dedican a pelar el camarón, que ganan a través de el trabajo a destajo, que no tienen acceso a la seguridad social y que representan un sector muy importante en el país. Lo mismo ocurre en Veracruz y en los lugares en Sinaloa, mujeres y hombres, pero principalmente mujeres que son contratadas a destajo se llama, es decir, por la cantidad de pescado, de mariscos que preparan y que no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, vamos a ponerlo por ley, que tengan el acceso a la seguridad, y de igual manera… a este nuevo empleo que se ha generado principalmente en las ciudades medias y grandes ciudades, que se potenció este mercado laboral durante la pandemia, que son los repartidores de comida, de productos. Malamente estas grandes transnacionales, porque son transnacionales, no los contratan, sino que los hacen socios. Y al hacerlos socios, pues entonces se les da un apoyo que ni siquiera está asociado al salario mínimo y ganan principalmente de las propinas que le dan las personas a donde se llevan los productos. No son socios, son trabajadores y trabajadoras y deben tener derecho también a la seguridad social. Entonces también lo vamos a poner por ley, es uno de los… Porque así como el outsourcing que desapareció en acuerdo incluso con los empresarios, el presidente López Obrador, esta precariedad laboral que se ha desarrollado en distintos sectores, necesitamos irla incorporando, todos estamos de acuerdo con la formalización, entonces vamos avanzando en la formalización de estos trabajos que permitan todos los derechos sociales. Y por otro lado, el apoyo a las mujeres a través de los centros públicos de cuidados o de educación inicial, no son estancias infantiles que se permitieron con Calderón por la corrupción, no son guarderías, porque no se trata de guardar a los niños y a las niñas, sino realmente de atención a la primera infancia. Y en tenemos que ir de manera paulatina por los recursos que esto implica y vamos a atender primero a… aquellas personas que más lo necesitan, mujeres principalmente, jornaleros, jornaleras y también a las mujeres de la maquila, que hay una deuda histórica con las mujeres de la maquila, por eso los centros de cuidados y de educación inicial en estos sectores. Y también todo esto vinculado con fortalecer el derecho a la educación, desde la educación inicial hasta el posgrado, particularmente la educación media superior y educación superior, ampliando la matrícula y las becas, y también el acceso a la salud, que el presidente lo ha conformado a través del fortalecimiento del IMSS, del ISSSTE y del nuevo sistema IMSS-Bienestar, nos va a tocar consolidarlo, fortalecerlo. Al poner juntos todos estos proyectos de nuevos derechos sociales, estamos fortaleciendo el estado de bienestar, la disminución de la pobreza, distribuyendo la riqueza y nuestro objetivo pues es que no haya pobres extremos en nuestro país. Entonces, lo adelantamos, agradezco mucho a Violeta porque lo expuso mucho mejor que yo y además es parte de este trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente de todos aquellos que… somos parte de la Cuarta Transformación y este segundo piso de la Cuarta Transformación pues tiene su sustancia justamente ahí en donde nosotros hemos trabajado históricamente, que es el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias a todos y a todas.
A continuación, iniciaremos con cuatro breves preguntas de los medios de comunicación. Los invitamos a tomar asiento, por favor.
Buenos días, doctora Claudia. Tere Blasco, del Heraldo de Tuxpan y del portal de noticias número cero. Es interesante escuchar que habla de las becas para mejorar la educación en el país. Me queda la duda de si va a ser una beca universal a partir desde el preescolar, de primaria, de secundaria. A esas edades todavía son los padres de familia quienes administran o se encargan de todo ese recurso. ¿Cómo asegurar que verdaderamente se cumpla con el objetivo que estas becas que va a impulsar el gobierno federal, pues cumplan con todo ello?
En la Ciudad de México lo hicimos así, es una pequeña beca que se le da a todas las familias que tienen hijos e hijas en preescolar, primaria y secundaria, y llegando al gobierno vamos a hacerlo en 3 años por los recursos que esto implica. Estamos hablando obviamente con las becas que ya existen y ampliándolo en alrededor de 100 mil millones de pesos más o menos adicionales. Entonces lo vamos a ampliar el primer año, estamos evaluando justamente con el equipo si vamos por edad escolar, es decir, si iniciamos por secundaria, por ejemplo, y después ampliamos a primaria, o si iniciamos con preescolar y secundaria. Nos vamos a llevar 3 años en poderlo cumplir para la universalidad, pero vamos a iniciar en el 2025. O lo hacemos por estados de la República, por ejemplo, dadas las necesidades. Entonces, estamos trabajando en ello. El primer año, evidentemente, vamos a cubrir una parte importante, y para el 2027 pues van a estar todos los niños y niñas ya con esta beca universal. De igual manera, el apoyo a mujeres de 60 a 64, la idea es que sea la mitad de lo que corresponde a la pensión universal. Eso implicaría para 1 millón de mujeres 18 mil millones de pesos en el 2025, y ya sabemos de dónde van a venir. Y después, en el siguiente año, ya lo haríamos universal. Estamos hablando, Pepe, si no me equivoco, de cerca de 2.5 millones de mujeres que están en esta edad. Así sería.
Buenos días, doctora. Ángeles Caño, del diario Vanguardia de Veracruz. Bueno, después de escuchar sus propuestas o estos ejes que van a dar paso al segundo piso de la cuarta transformación, ¿usted qué proyectos visualiza ya como presidenta para el estado de Veracruz? Y también si nos pudiera hablar acerca de su visita precisamente este día a diferentes municipios de la zona norte aquí de Veracruz.
Ahora a ver si me pasan la lista de los proyectos para Veracruz. A ver, le paso a Rocío para que ella empiece a…
Bueno, la doctora ha anunciado un apoyo para ciertos proyectos en infraestructura muy importantes para todo el estado. Iniciando desde el norte, ayer en Tantoyuca y antier en Pánuco, viene toda la rehabilitación de la carretera Pánuco, Tantoyuca, Tantoyuca, Tuxpan. Toda la rehabilitación. También viene la ampliación de la carretera 180 del tramo Vega de la Torre a Cardel. Son aproximadamente 35 kilómetros, justo donde termina la autopista que llega hasta Martínez de la Torre para pasar más o menos a donde está Laguna Verde. Es un tramo que falta para ampliar, también nos va a apoyar. Y la ampliación de la carretera 180 es el Vega de la Torre Cardel, y también de Paso del Toro a los Tuxtlas y a Cayucan, que es toda la costera que nos lleva pues hasta el sur, ya está la carretera, se va a ampliar, se va a hacer una carretera ancha para darle viabilidad y la promoción turística a la zona de los Tuxtlas. También nuestra candidata, consciente y conoció el proyecto que se tiene para pues la movilidad en la zona de acceso al puerto de Veracruz, a la zona portuaria. Se va a hacer un gran distribuidor vial con una visión a largo plazo para poder dar mayor movilidad a todos los vehículos que llegan al puerto y también a la descarga del puerto. Eso es urgente, que lo ha pedido hasta TAMSA. Y otro es el libramiento Córdoba-Orizaba. Córdoba-Orizaba, que es una zona también productiva, industrial, requiere un libramiento que son 40 kilómetros, lo va a hacer también la Federación en la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, y la rehabilitación de la carretera 145, que es desde Tinajas a toda la cuenca del Cosamaloapan hasta Sayula. Esa carretera, ustedes saben que es la que más se utiliza y transita para la caña, para la cosecha de piña, para toda la zona productiva, y es una carretera que requiere una rehabilitación. Hay tramos en donde no tiene acotamiento y se va a arreglar. Y la carretera, tenemos la carretera Huatusco-Puebla, que ya está hecha, pero faltó un tramo de 6 kilómetros para que toda esa zona del café que transitan mucho con el vecino estado de Puebla, pues quede en conclusión. Son solo 6 kilómetros también. Y tenemos dos puentes urgentes, que es el puente de Boca del Río a la Riviera. Ese puente pues es un embudo y también lo vamos a hacer con la Federación, y la ampliación del puente Coatzacoalcos 1, que es donde transitan más de 20,000 vehículos diarios rumbo a la zona industrial. Se va a ampliar, se van a hacer otros dos carriles más. Bueno, lo de la petroquímica. Y un tema que es muy importante para Veracruz, por supuesto, y para el país, es el rescate y la rehabilitación de la petroquímica. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sexenio rescató la refinación, nuestra candidata ha mostrado toda la disposición para el rescate a la industria petroquímica sobre los complejos petroquímicos que tenemos asentados, sobre todo en el sur de Veracruz, así como también vamos a ayudar al rescate de la producción de los fertilizantes, que esa es una gran responsabilidad que tenemos en el campo mexicano y que Veracruz juega un papel muy importante. Entonces, son muchos proyectos, grandes proyectos, y ese es el tamaño de Veracruz, pero también el tamaño de… también aquí en Tuxpan, exacto, el Parque Industrial de Tuxpan. Aquí en Tuxpan… aquí en Tuxpan se tienen unos terrenos maravillosos que anteriormente los tenían contemplados como para hacer terminales de almacenamiento de petróleo, de productos petrolíferos, pero como ya tenemos refinerías y una nueva y otra que se compró, pues ya no es necesario estar importando gasolina, y eso se contempló para hacer un parque industrial. Tuxpan es de los mejores sitios que se tiene para aprovechar el nearshoring, porque aquí se tiene gas, aquí llega directamente el gasoducto, tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos una conectividad 3 horas con la Ciudad de México y tenemos excelentes terrenos. Entonces vamos a promover un parque industrial.
Gracias, buenos días. Marta Martínez, del periódico Reforma. Yo tengo dos preguntas. La primera, doctora, en materia de reducción de pobreza extrema, si nos pudiera abundar esta meta que ya comentaban, ¿de qué porcentaje concreto estamos hablando y sobre todo de ¿cuántas personas estamos hablando? El número de personas que saldrían de la pobreza extrema de acuerdo a esta meta planteada el día de hoy. Y mi segunda pregunta, quisiera saber si me las puede contestar ambas, es pedirles una opinión sobre esta denuncia respecto a que en el convoy que acompaña a la candidata Nale habría una camioneta con reporte de robo y otra propiedad del Ayuntamiento de Martínez de la Torre. Si me pudieran dar una opinión, por favor.
Sí. Durante el periodo neoliberal, lo que se hacía para disminuir la pobreza extrema eran programas focalizados de transferencia de recursos. Entonces, si de acuerdo con el Coneval la pobreza extrema, particularmente de ingreso, estaba asociada a un mínimo, entonces lo que se hacía es que se transfería lo que representaba el adicional para poder salir de la pobreza, no sé si se entiende. Si el mínimo eran 200 pesos adicionales, pues entonces se transferían 200 pesos. Y en realidad eso pues era un programa focalizado que no dio resultados y además acabó siendo totalmente clientelar, porque lo que había era, te doy el recurso si votas por el partido fulano o por el partido mengano. Entonces, nosotros no creemos en esa forma de disminución de la pobreza. Nosotros creemos en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en pobreza extrema poder salir de esta pobreza. Y por eso hablamos de una acción combinada, desde acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda y también los programas sociales que estamos planteando, que serán convertidos en derechos porque son universales, y también el propio desarrollo económico del país que va a permitir, la idea es que no haya pobreza extrema en nuestro país y sino disminuirla de manera sustantiva. Y el campo también, porque hay una parte importante de la pobreza extrema que está en zona rural. Entonces, el apoyo al campo de una manera integral también va a ayudar a disminuirla. Estamos hablando de 7.5 millones de personas.
Sí. Y para el periódico Reforma, a mí me hubiera gustado que antes de que publicaran nos hubieran preguntado, porque traemos aquí una guerra sucia de todos los días. Ya contesté por Twitter al Reforma. Yo traigo solamente dos camionetas. Simpatizantes, militantes, se suman a la gira o me acompañan a diferentes eventos. La camioneta negra que ustedes reportan como robada, la foto es del 18 de enero, donde jóvenes dueños de la camioneta, que son de Coatzacoalcos, nos acompañaron. Ellos se regresaron a su casa posteriormente y el 27 de marzo, dos meses después, les robaron la camioneta. Reportaron y hicieron la denuncia. A ellos mismos, a los dueños, les robaron la camioneta, pero la fotografía es del 18 de enero. Entonces, todos los días son publicaciones que alguien lanza, sobre todo la oposición, porque es un golpeteo, estamos en una elección. Y pues imagínense que yo todos los días tenga que estar saliendo a desmentir cuando yo tengo giras de 3, 4 municipios que visitar, ya llevo 160. Y como son todos los días y es una tercera persona que ni conozco, pero quien sale a decir tantas cosas, el día de hoy estoy presentando una denuncia en la Fiscalía General de la República. El día de hoy. Por difamación, daño moral, falsificación de documentos, falsificar unos documentos de unas cuentas en el extranjero que no tengo, que no son, y por daños también a terceros y acoso. Acoso a mi persona y acoso a terceras personas. Esto ya brincó, pero pues es lo que yo tengo que hacer. Somos muy ocupados en nuestra campaña y preparando nuestro gobierno porque vamos a ganar aquí en Veracruz. ¿Listo? Ah, falta una.
Bueno.
Gracias. Preguntarle, doctora, o a la doctora Violeta, si actualmente son 8 de cada 10 mexicanos que tienen algún programa social derivado de este nuevo proyecto, de este plan que están organizando a 2030, ¿subiría esta proporción? Y preguntarle, doctora, en particular a usted, ayer entrevistan en Milenio a Xóchitl Gálvez, dice que este arroz no se coció, no se ha cocido, en referencia a que la elección no está ganada todavía y que están espantados del lado de la Cuarta Transformación. Preguntarle si es así, ¿por qué la guerra sucia viene por parte de la oposición? Gracias.
Violeta, ¿quieres contestar, Violeta?
Gracias por la pregunta. Bueno, obviamente al incrementarse, al mantenerse los programas que ya están, pues esperamos que este número no se va a reducir. Pero al haber nuevos programas que incluyen a niños, las becas para niños de educación básica en escuelas públicas y a las mujeres de 60 a 64 años, pues se espera que habrá un incremento. Si no necesariamente, digamos, no es que vaya a abarcar absolutamente todos los hogares quizá, pero sí va a haber necesariamente un incremento y además un incremento obviamente en el número de beneficiarios, más allá del número de hogares.
Bueno, lo he dicho en otras ocasiones, primero la manera de hacer política. Muestra quiénes son el PRI y el PAN, el PRIAN, y quiénes los financian. Como haces política, pues es como te vas a comportar si quieres ser gobernante. Entonces, si lanzas una guerra sucia, pues en realidad estás haciendo política con un odio tremendo. Por eso, desde el 1 de marzo, ahí lo tengo fijo en mis redes sociales, nosotros hacemos política con amor, no con odio. Esa es la gran diferencia. Y por eso, hay una aceptación enorme del pueblo de México al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a nuestra candidatura. Porque les quiero decir que todas las encuestas dan a Rocío más de 20 puntos sobre el es la segunda posición, vamos a poner así, sobre la segunda posición. Entonces, y además, el domingo es el debate y nos va a ir muy bien también.
Gracias, compañeras y compañeros, por su presencia. Con esto finalizamos la presentación, eje temático, pobreza, desigualdad y empleo. Los invitamos también a tomarnos una foto con nuestras amigas y amigos que hoy están presentes en este importante foro. Gracias, que tengan ustedes un excelente día.